Qué maravilloso es el Señor y que poderle cantar lo que le cantamos, vivirte como mi vida, conocerme solo en ti. De tu boca oír mi respuesta y en mi voz tu hablar oír. Qué hermoso es, ¿verdad? Poder y cantarle también. Ante ti el sol palidece, todo el cielo te obedece. Tu justicia y tu verdad proclama la eternidad. Si estamos mirando al Señor, lo tenemos todo. Compartimos, pero compartimos de la plenitud que tenemos en Él. No compartimos para destacar ni para excitar a nadie, sino de la plenitud que tenemos en Él. Estamos compartiendo la vida, ¿verdad? Hay unas notas que hice sobre todo este montaje que hacen el hombre, y que hace también la cristiandad insatisfecha y necesitada de protagonismo, ¿no? Para legitimar lo que ellos llaman el conocimiento. Para nociones y realidad de la objetividad acuñada y argumentada por el hombre para legitimar el conocimiento. Nos dicen, bueno, has de ser objetivo. Porque eso es lo que tú piensas, pero has de ser objetivo. Bueno, pero ¿qué es ser objetivo? ¿Qué es la objetividad, verdad? Se define lo objetivo como perteneciente o relativo al objeto en sí y no a nuestro modo de pensar o de sentir. Es decir, bueno, sea objetivo, no digas lo que tú sientes. Bueno, se define como objeto todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad por parte del sujeto, incluido el mismo sujeto. Se entiende como objetividad la concepción del objeto sin parcialidad, es decir, excluyendo la subjetividad en ese conocimiento. En los temas de justicia, derecho, equidad, jurisprudencia y casuística, el hombre que se ha independizado de Dios se mueve dentro de un cuadro autogenerado de logística por los circuitos cerrados de sus leyes causa-efecto, con sus esquemas, valoraciones, registros y analogías, leídos desde su amor y derecho propios como centro de justicia con premisas de autojustificación apologética y vectores de responsabilización y culpabilización hacia todos y hacia todo. Y esto en algunos profesantes creyentes incluye a Dios, que ya ha sido excluido como premisa para esas concepciones, responsabilizando y culpabilizando a todo el que y a todo lo que no satisfaga su imaginación de realización, bienestar, éxito y felicidad. Muchas palabras aquí, pero bueno, de alguna manera hemos de expresarlo. En temas importantes y trascendentes, esa objetividad es en realidad el sometimiento referencial al consenso de los criterios del conocimiento inculcado e impuesto a la generación de turno por los paladines manipuladores del sistema, desde la altura exhibida de su dotación y erudición, bajo la capa de la ciencia y sobre el fundamento prevaricador, irremisible y desafiante de la independencia del hombre. Es un engendro altivo, antropogénico y antropocéntrico por el que el hombre, en independencia de Dios, se legitima y establece como génesis, centro, medida, valedor y juez de todo conocimiento. La objetividad del hombre es un concepto inaplicable al conocimiento de Dios. Dios es todo sujeto, infinita y absolutamente libre. No hay nada exógeno a él que lo dé a lo que deba sujetarse o que deba cumplir. No hay normas, esquemas, paradigmas extrínsecos externos a él por los que pueda ser evaluado o juzgado. Él es soberano y es la sustancia y norma absoluta y total de todo verdadero conocimiento. La única justicia en el hombre es la total adecuación a Dios. Desde el principio de su creación, Dios ha manifestado al hombre su eterno poder y deidad, como nos dice, ya lo sabemos, en Romanos en el capítulo 1, a partir del versículo 18. Al conocimiento íntimo del nombre de Dios no puede acceder el hombre en su estado y condición caídos desde sí mismo o por sí mismo. El hombre solo puede conocer lo que Dios quiera revelarle. El hombre no puede establecer un tribunal de justicia, licitud, ética, verdad, lógica, coherencia y bondad y someter a Dios al examen y veredicto de ese tribunal. El hombre es un producto del poder, soberanía, libertad y voluntad de Dios, y toda la licitud, coherencia, justicia y libertad del hombre está en Dios, en elegir y ser lo que Dios ha deseado al crearlo, e identificarse con el propósito de Dios al crearlo y sustentarlo. Esa es su única realización y felicidad. Así, teniendo claro y viendo el entero ámbito, carácter de todo lo que el hombre llama conocimiento y de su generador, la naturaleza de todas las herramientas que él usa para argumentar y la finalidad última que subyace en toda su pretendida ciencia y su programa, clara e indeleblemente manifestada y expuesta en el Calvario y en la que se ha reafirmado culturalmente a partir del Renacimiento, el verdadero creyente no tiene nada que hacer, ni investigar, ni discutir, ni comprobar en ese terreno, cayendo en el cebo o en la curiosidad o en la comezón insana de conocer más, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La vida del creyente verdadero es Cristo, su mente es la de Cristo, su naturaleza es celestial, divina, no terrenal, no animal, y la atmósfera de su experiencia y conocimiento es la fe. Fuera del sistema y de la cristiandad profesante mundana comprometida con el sistema y sus razonamientos intrincados e interminables, laberínticos y larvados con alabanzas, con arengas e intríngulis. Cuando ya su intención, su elección y su motivación y finalidad última ha sido desnudada, expuesta ante los ojos de toda alma personal e inteligente en el universo, y ha sido exhibido y derrotado el espíritu que la generó, introdujo y mantiene en el hombre rebelde, empecinado e impenitente, el hombre que se obstina en no querer recibir el amor de la verdad después de 2000 años de la predicación del Evangelio, llamándole al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo y su sangre que derramó en la cruz. Toda la seriedad, justicia y objetividad de sus autoalabanzas de progreso, ciencia y erudición con sus pretendidas infladas y falsas afirmaciones de evidencias han sido pergeñadas en ese ámbito y atmósfera. Así que salgamos totalmente fuera del sistema y del campamento religioso de este y vivamos la maravilla gloriosa y ardiente de la comunión íntima con nuestro Dios y Padre en la totalidad de la fe, participando del sentir, obediencia, entrega resuelta, firme y gozosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz, los principados y potestades con su príncipe fueron derrotados en la cruz, y nuestra vida es Cristo, victorioso e invicto. Vivamos en el fuego del compromiso de proclamar el nombre, la dignidad, la justicia, el amor, la gloria de Dios, del Dios santo, infinito, personal, en nuestras vidas y con nuestras obras y palabras. Bueno, todo esto es un poco... es como para evidenciar que no tenemos nada que ver con todos los eruditos cristianos, ni con los eruditos del sistema, sino con la palabra de Dios, y que no hay nada ahí, en absoluto, porque todo es una falsificación y no hay sustancia, no hay base, ¿verdad? Entonces nos libramos de eso, de la curiosidad, a veces se vuelve la curiosidad insana, nos libramos de las zozobras, nos libramos de tener que dar justificaciones a los que piden justificaciones a la conducta de Dios y todo eso, y podemos estar libres adorando al Señor que es nuestra vida y creyéndole, y esto es lo que honra y glorifica al Creador. Lo demás no es más que majadería. Yo creo que una vez desnudados todos esos argumentos y puestos en evidencia por la palabra de Dios, por la persona del Señor Jesús, por su obra en la cruz del Calvario, pues entonces estamos libres para oírle, creerle, recibir su palabra, vivirle y poder amarnos entre nosotros y poder también manifestar su nombre en nuestras vidas sin ningún tipo de temor a juicios, a críticas, no existe, todo eso es falso. El único que es verdadero, de quien proviene la existencia, es Dios y es el Señor Jesús, ¿verdad? Y está en nuestra vida. Más grande no puede ser. ¿Y cómo vamos a estar entretenidos, distraídos de esa gloria con toda una serie de argumentos y cosas que ya hemos visto de dónde fluyen y qué es lo que pretenden. Está claro, no hay ninguna base para esos argumentos, ¿verdad? Así que vamos a hablar algo del amor, el amor auténtico, que es una elección con base en sí mismo, en el amor, y con un carácter maravilloso que nos describe la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios 13, supongo que todos la conocemos bien. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora nos lleva al Calvario. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tiene esto que ver con todas las discusiones y disquisiciones de la llamada ciencia y de los argumentos de los llamados eruditos, investigadores de las lenguas y todas estas cosas? ¿Qué tiene que ver con esto, verdad? En Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Esta es la realidad de los que hemos creído de verdad en el Señor Jesús, ¿verdad? En Gálatas 2:20, lo conocemos también: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como le hemos estado cantando. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo nos dice en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, siendo conformado a Él, a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, esta es la declaración de Pablo. En espíritu es el carácter, la naturaleza, la elección, la finalidad última. La persona tiene alma, que es la concreción individual de un espíritu por elección. El cuerpo es el hábitat, el vehículo, la herramienta de información al espíritu y de expresión del espíritu de un alma. Los accidentes son la dotación del hombre con los que forja su identidad definitiva, eterna. Así que el hombre es una persona dotada de cuerpo. Las circunstancias son los accidentes, el escenario externo en el que el hombre forja su identidad peculiar individual hoy por y conforme al espíritu que ha elegido y expresa su carácter, su elección, su dirección y su finalidad última. El carácter es el espíritu, es invisible, solo puede ser visto en un hombre en el vehículo, herramienta y escaparate de su cuerpo. La libertad no viene por sentimientos, ni percepciones, ni emociones, ni experiencias, sino por el conocimiento de la verdad. Es la verdad la que nos hace libres mediante nuestro conocimiento de ella. En la fe el corazón confía absoluta e implícitamente, sin análisis, inspecciones, pruebas ni anticipos, confía absoluta e implícitamente en Dios de principio a fin. En la fe el corazón se abandona a Dios, espera en Dios, su voluntad y tiempo todo el camino. En la fe depende, el corazón depende de Dios, se deleita en Dios en cada punto y momento. En la fe el corazón obedece a, colabora con Dios, solicita, gozosa y fervientemente. El total abandono del corazón, de la voluntad a Dios en la fe, en infinita confianza, es la felicidad infinita del corazón. ¿No es esto la vida gloriosa y eterna? Y a veces lo hemos estado comentando. Una vez asustado, corazón mío, ¿te satisfará otra cosa? ¿Te conformarás con menos? Si algo debilita mi fuerza, mi ánimo, mi alegría, mi plenitud, es que no te tengo a ti como toda y mi exclusiva fuerza. El 100% de la confianza significa el 0% del amor propio y envanecimiento. El celo de Cristo por los suyos, por aquellos que Él ha llamado a ser de su exclusiva posesión. Si tú verdaderamente te has entregado a Él como su esclavo, Él no cesará hasta traer todo bajo su señorío, hasta despojarte de todo lo tuyo y llenarlo, y llenarte Él personalmente, exclusivamente. Él descubrirá más y más pliegues ocultos reservados en ti, los pondrá a su luz y te hará dárselos. No dejará ni un repliegue en tu alma que no sea suyo, que pueda albergar cualquier deseo, acariciar cualquier ambiente, acontecimiento, experiencia, en o por un asunto en sí, en o por ti mismo, en ti mismo. Él irá hasta el fondo, pero no consentirá rivalidad alguna. Con irrenunciable propósito, con firme y experta mano, con ternura irresistible y terrible, desgarrará, cortará y echará fuera todo lo ajeno a Él en ti, elaborado durante todo tu pasado con esfuerzo, anhelo, trenzado con suspiros y lágrimas y secretamente guardado con trémulo celo. Lo sacará a la luz hasta que lo reconozcas, lo aborrezcas, lo repudias y lo profanes. Él ha de ser todo y el solo deseo de tu corazón ahora y por la eternidad. ¡Oh, el gozo, la paz, el descanso de ver, de constatar, de aprehender esta verdad! ¡Oh, la dicha de su amor, el deleite, la dulzura de sus caricias! ¡Oh, la seguridad, el regocijo del anhelo de mi corazón, amado y amante, garantizado por él eternamente! Cada logro mío en la configuración de mi sistema y entendimiento de perfeccionismo, cada broche de excelencia levanta un nuevo pilar que reclama de mí mismo el cumplimiento del cuadro completo y me responsabiliza de ese cumplimiento en cada situación, en cada acción, en cada respuesta, etc. De otro lado, encuadra, detecta y determina la falta de responsabilidad y de bien hacer cristiano de mis hermanos. Todo esto ha de ser alumbrado, descubierto y derribado totalmente por la luz de Cristo para que su amor sea la sustancia, el centro y la totalidad de mi experiencia día a día. Los lamentos por no haber dado la talla que requiere ese cuadro de excelencia son quejas implícitas contra Dios y alimentación y justificación del amor propio herido. Bueno, este es el amor. Ahora, la falsificación, con base en los sentidos, sentimientos, emociones, pasión, experiencia, y que es gratificante para el que falsifica. El amor no es un sentimiento. El amor es una elección libre, irrevisable, irreversible, de por vida hasta la muerte, de sacrificio, por lo que nada ni nadie en el tiempo y el espacio la puede hacer cambiar. Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es un sentimiento, ni una emoción, ni una pasión. No es la respuesta a una información o estímulo físico, sensorial o psíquico, afectivo, intelectual, ni tampoco a una necesidad exógena de abrumadora emotividad, como están siempre tratando de rodearnos de cuadros y de cosas y de niños necesitados y de filántropos que invierten dinero en ayudar. Entonces, el amor no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Ni tampoco a una necesidad endógena de proteccionismo, hacerse necesario o hacer depender a otro o a otros de uno, que es protagonismo o autoexaltación. El amor es libre, es soberano y obra desde su propia plenitud por deliberada elección, por compromiso consigo mismo. No necesita motivación ni gratificación alguna extrínseca, de ahí su firmeza y su fidelidad. El hombre siempre busca retroinformación. Si digo una cosa, yo creo que lo que digo está bien, a ver si todos responden y me dan esa corroboración de que estoy hablando bien. Eso es lo que busca el hombre. El amor no busca nada de eso. El amor dice la verdad. Es igual como se sientan, ¿verdad? Recordemos las palabras del Señor Jesús, cuando Él dice, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Y qué le dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron sus discípulos. El amor no busca complacer a ningún hombre, sino el amor proclama la excelencia, su propia excelencia, y la derrama sobre los hombres. La carne requiere siempre nuevos estímulos, sorprendentes o necesidades dramáticas, patéticas. Hay una gran necesidad, entonces hay que colaborar todos y se mueven. No tiene nada que ver con el amor, eso es la carne, ¿verdad? El amor tiene o es en sí mismo una fuente inextinguible. El amor no busca ni admira belleza alguna fuera de sí mismo. Se regocija en su propia hermosura con la que viste a la persona amada. Es tan bonito entenderlo y recibirlo, porque es donde estamos, el amor de Dios, ¿verdad? En Ezequiel 16, 9, el Señor habla y dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavillé con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina y de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. No hay más hermosura que la del Señor, ¿verdad? Y está hablando del pueblo de Israel, quien quiso poner su hermosura en el pueblo, y el pueblo se envaneció. Pensó que la hermosura era propia y no era del Señor. Y esto es lo que pasa siempre, ¿verdad? El amor es Cristo en plena libertad en el corazón de una criatura suya. Mis sentidos o sentimientos no son base ni referencia que puedan darme información sobre el nivel o intensidad de mi amor por una persona, por una congregación o comunidad, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Tampoco lo son mi fuerza o debilidad, mi frescura o cansancio, agrado o desagrado, gratificación o molestia. La única base de referencia e información de toda circunstancia y cada instante es mi elección de sacrificio. La fuente, el generador, el fuego del amor no es ni está en uno mismo ni en la persona o personas objeto del amor, sino en el amor mismo, en Cristo. El amor es una libre, irrevisable, irreversible y total hasta la muerte en la tierra, elección de sacrificio. Mi elección de sacrificio no es otra que tu elección de sacrificio, hablándole al Señor. Es en tu elección de sacrificio que me es concedido entrar al vivir tú en mí, al ser tú mi vida y mi vivir. Tal es la fuerza indebilitable de mi elección. Tal es la frescura inmarcesible, la fragancia embriagadora, el poder inexpugnable, la disposición presta, inmediata, incondicional, total e indefectible de mi amor. Fuente que salta, ríos de agua viva, hasta que uno llega a la total convicción de la absoluta imposibilidad de una cosa, no puede pedirla, esperarla y recibirla, con la plena e inexpugnable certeza de que Dios la ha hecho. La provincia de la fe empieza donde la provincia de las probabilidades termina, dijo George Mueller. Así que cuando todas las facultades vacilan, todas las potencias fallan, todas las columnas se tambalean, todas las referencias se confunden, las imágenes se diluyen y desvanecen, la mente se obnubila, los sentidos se colapsan, la percepción se entumece, la visión huye y se aleja, las fuerzas se niegan a venir, la barca entera zozobra y hace agua, naufraga, y el alma queda desnuda en su invalidez e impotencia, entonces se manifiesta, se deja ver la serena majestad de lo que siempre ha sido, de lo que ya estaba y está ahí, como toda la realidad, la roca eterna, la presencia increada, el poder inconmovible presente de la palabra creadora y sustentadora, y apacible y dulcemente, el amor eterno asombra, deslumbra, embarga, anega, inunda, embriaga y desborda la criatura. Esto es el amor. El amor es Él. Y no puedo yo generar ni una pequeña cantidad de amor. Es Él manifestándose, viviendo en mí. Y para eso tengo que estar completamente abandonado a Él, porque en el momento en que yo quiera colaborar produciendo el amor, estoy cerrándole la puerta a Él, que es el único amor. Así que, qué hermosa la vida a la que el Señor nos ha llamado ya y podemos vivir, ¿verdad? Cito algo de Amy Carmichael, como siempre, cosas que ha vivido ante el Señor y que el Señor le ha dado luz para poder decirlas. Y las recibimos así. Dice, hogar de nuestros corazones, que nuestro más reverente pensamiento esté puesto en tu Calvario, no sea que olvidemos lo que nuestra salvación significa para ti. Cuando nosotros sufrimos, nos volvemos y revolvemos y buscamos alivio y seguimos buscándolo. Pero tú fuiste firmemente fijado en dolor sobre tu amarga cruz. Y en nuestra noche brillan racimos de estrellas, las flores y la canción nos consuelan. Ninguna estrella, ni flor, ni canción fue tuya, sino tres largas horas de tinieblas. En nuestro menor ministerio de prolongada enfermedad y alada muerte, de buena gana quisiéramos ver claro, pero si pudiéramos ver, ¿qué necesidad habría de fe? Oh Señor amado, tu Calvario acalla todas nuestras preguntas. Ven, oh ven, a donde los hijos caminando fatigados no han hallado aún su hogar. He hallado abrasador el escribir estas palabras, pero me ha venido la carga de que pese a todos los himnos y oraciones, tantas de ellas por amor, es posible estar contento con los vados del amor, si es que esos vados pueden en alguna manera ser llamados amor. Cuanto más ponderamos las palabras de nuestro Señor acerca del amor y las ardientes palabras que el Espíritu dio a escribir a sus seguidores, más agudamente sentimos nuestra mortal carencia. La luz escudriñadora del Espíritu nos expone a nosotros mismos y semejante descubrimiento nos deja horrorizados. ¿Cómo puede aún aquel que es Dios de toda paciencia tener paciencia con nosotros? Como Job, nos aborrecemos a nosotros mismos y nos arrepentimos en polvo y ceniza. Pero la luz no se vuelve hacia nosotros para quitarnos nuestra esperanza. Hay un levantamiento. Si tan solo deseamos ser limpiados del yo con sus enredonas redes, sus sutilezas, sus disfraces, verdaderamente falsedades, su facilidad en mostrar bronce por oro, como dice el tamil. Si, aborreciendo el desamor desde el terreno del corazón, gritamos por ser liberados, entonces nuestro Dios será para nosotros un Dios de liberaciones. Ninguna visión nocturna puede mostrar, ni palabra declarar, con qué anhelos de amor espera el amor divino hasta que el corazón, del todo cansado y harto de sí mismo, se vuelve a su Señor y dice: toma plena posesión. No hay necesidad de suplicar que el amor de Dios llene nuestro corazón como si Él no tuviera disposición de llenarnos. Él está queriendo, como la luz está queriendo inundar una habitación que es abierta a su brillo, queriendo como el agua está queriendo fluir dentro de un canal vacío. El amor está presionando alrededor nuestro por todas partes como el aire. Cesa de resistir e instantáneamente el amor tomará posesión. Hermoso, ¿verdad? Poder llegar a esa claridad. Es algo entre Dios y yo. Es decir, Dios y cada uno. No hay más, ¿no? No puede extenderse. Es algo muy íntimo, ¿verdad? Arthur Pearson dice: cuanto más débiles somos y sentimos que somos, tanto más fuerte puede él probar que es. De manera que solo cuando nos volvemos perfectamente desesperanzados e indefensos en nosotros mismos y nos abandonamos absolutamente a Él, puede Él glorificar perfectamente su propia gracia. La omnipotencia necesita impotencia como la esfera de su trabajo. Esta es la cita de Pearson, muy hermosa también, ¿no? Y verdadera. McIntosh dice: qué misericordia tener la voluntad quebrantada para ser capaces de decir desde el corazón: lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras, y lo más importante, sencillamente, no mi voluntad, sino la tuya, oh Señor, sea hecha. Edward Dennett dice: feliz es aquel que ha aprendido a mirar más allá de las acciones de los hombres al poder que los controla a todos y a recibir todo, favor o persecución, ayuda o estorbo del Señor. Esa alma ha adquirido el secreto de la perfecta paz tanto en medio de la confusión y el trastorno del mundo como en la presencia del poder de Satanás. Recibamos esto, ¿verdad? Darby dice: tenemos que entender que Dios nos ama y que Él nos justifica por la obra de su Hijo. Ya no tenemos más conciencia de pecados ante Dios porque Él mismo los ha quitado de delante de sus ojos. Sabemos que estando unidos al Señor Jesucristo, que ha glorificado plenamente a Dios en todo lo que concierne a nuestros pecados, hemos sido hechos la justicia de Dios en Él. Así que el corazón está libre para gozar de su amor en la presencia del Padre. Wilkinson dice: la vieja naturaleza muere como Él murió. Aquello que éramos por naturaleza, pacificadores, centros de felicidad, muere como el grano de trigo muere, o mejor, parece morir al desaparecer de la vista, para que pueda reaparecer en una forma de resurrección gloriosa. Si por la ayuda de Dios nos asimos a nuestro Señor en sumisión humilde y confianza de niños mientras la muerte se está cumpliendo, entonces nuestras oraciones por otros tienen un poder tremendo en su nombre, y bien sea aquí o a partir de aquí hallamos que nosotros, como nuestro Señor, hemos levantado a aquellos por quienes oramos en su propia fuerza, la propia fuerza del Señor, de resurrección. En Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento en perfección o hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, lenta, inadvertida, delicadamente, en resplandor hasta que el día es perfecto. En Éxodo 20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. El aceite es el combustible de la luz para el fuego del amor. Es todo de Él. Él es en mí el que arde con fuego santo. El aceite lo inunda todo silenciosamente, suavemente, y mantiene la llama encendida que alumbra a Cristo como nuestra vida. Tu nombre es como un ungüento derramado. Qué hermoso tener, poder estar aquí, poder conocerle así, poder rendirnos así, poder tener esa luz de Él para ver toda nuestra total incompetencia, todo nuestro desastre, y a la vez poder ver toda su perfección, su hermosura y la fuerza de su sacrificio por nosotros en la cruz y la plenitud con que nos ha hecho justicia de Dios. Y nos ha hecho gratos al Padre poder abandonarnos a Él y vivirle como nuestra propia vida. Esto es todo. Cada día, cada paso, hasta que nos diga: ven aquí, ya terminaste, hiciste, cumpliste todo lo que yo te mandé. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esto es lo que tenemos, no hay más. Vuelvo a lo del principio. Todas las nociones de realidad, de la objetividad, acuñada y argumentada por el hombre para legitimar el conocimiento, entre comillas, es vano, no tiene ningún sentido. No es un terreno para nosotros. Ni el hombre que se llama erudito, dotado, científico, poderoso, ni el que se llama cristiano ungido, que ha investigado mucho, que ha pasado muchas horas leyendo a este y al otro y a aquel. Tampoco eso es. Si él está vivo, no lo vemos, está vivo. Cuando yo le abro el corazón, entra en mi corazón. Cuando yo me rindo ante él, esa hermosura que es increada, que es inefable, empieza a llenarme. ¿Qué voy a querer otra cosa jamás? ¿Verdad? Cada día andar así con él y tener ese gozo de que él pueda ser visto en mí. No por la cara que yo ponga o por lo satisfecho que yo me sienta, sino por lo glorioso que es él y porque mi corazón está rendido a él y le adora y le admira y mi corazón quiere manifestar su nombre, proclamar su nombre y no apaños, no arreglos, no compromisos, componendas con los que quieren elevarse. Es glorioso. Y si tengo que oír lo que le dijeron a él, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y se van. Gloria al Señor si me da ese privilegio. ¿Se lo dijeron a mi Señor? Entonces, si no me lo dicen a mí, algo estoy cociendo yo para agradar a los hombres. Y Pablo dice: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que qué hermoso. ¿Eso qué significa? La total libertad. Terminé en la cruz. No me queda más que Cristo como mi vida y una vida en espíritu, unido a Él, que es gloriosa, que es inefable, que es algo en lo que anhelan mirar los ángeles. Lo que me queda es glorioso. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que ve la mente natural? Pobre, ya terminó con todas las cosas que podía, las ocasiones que tenía, y usar su talento, su capacidad. Se murió, terminó en la cruz. Ahora soy libre. Y no hay ninguna comparación. Estoy bañándome en la luz. Y esto es lo que ha hecho nuestro Señor. Y esto es a lo que nos ha llamado, y esta es la vida que es Él en nosotros. Y no hay otra. Lo demás son manipulaciones para apartar a las ovejas del Señor ofreciéndoles curiosidades. Oye, ¿has leído esto? ¿Has visto lo que dice fulano que ha pasado tiempo investigando las lenguas antiguas? He encontrado que los papiros de no sé qué... No, yo he oído la voz de mi Señor. Está en mí. ¿Le vas a añadir? ¿Le vas a quitar? No puede ser. Mi corazón está completamente rendido a Él, confiado en Él. Y además es un gozo, como hemos estado compartiendo, porque eso solo puede darse cuando el alma ha hecho una elección irreversible, irrevisable, de muerte. ¿Qué dice el Señor? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día hasta la muerte total, real, aquí en el mundo, y sígame. Bueno, el Señor está llamando discípulos en medio de una generación que todos son fantasías, que todos son elaboraciones en combinación con la mente natural y con los eruditos del sistema, que solo tratan de apartar a las ovejas del Señor y que no haya testimonio. ¿Cuál es el testimonio del Señor Jesús? Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Qué sencillo, ¿verdad? Bueno, es el testimonio que nos llama a dar. Él está en los verdaderos creyentes que se han abierto su corazón totalmente, que han creído del todo en el Señor y por tanto se han abandonado por todo a Él, del todo a Él. Entonces Él está viviendo en esos corazones y Él se manifiesta, ¿verdad? Es así. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros? ¿Esto qué es? ¿Estrategias filosóficas? No, esa es la verdad, no hay otra. Cuando Cristo está viviendo en nosotros, su mansedumbre, su humildad y además su amor está llenando el corazón. Y se manifiesta en cada circunstancia, en cada situación, porque es Él el que vive en uno. Ahora, el que intenta imitarle, pues fijaos los problemas que puede tener, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo imitar a aquel que es infinitamente santo, glorioso, bueno y que es amor? A no ser que yo sea lleno de Él y sea Él el que se manifieste en mí, no hay posibilidad. Y el que lo pretende, lo que está haciendo es abrir una senda de falsificación. El único que es glorioso, eterno, maravilloso, puro, limpio, sin mancha, que se dio por nosotros en amor, es el Señor Jesús. Y es el que está en nosotros. Y si no creemos que está en nosotros, es que no le creemos. Y si no le creemos, es inútil todo esfuerzo que hagamos de comportarnos bien, de mejorarnos, es inútil. De cumplir mandamientos, es inútil. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Qué hermoso es creerle, qué hermoso es abrirle el corazón, qué hermoso es sabernos totalmente incapaces, pero abandonados en sus brazos, creerle. Bueno, a esto nos está llamando el Señor, a la fe. Gloria a su nombre.